Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, oyentes de Entre Amigas, recibirlas una vez más en un nuevo programa con varios temas para estar desarrollando en esta oportunidad. Quiero saludar a quien me acompaña, Vito San Martín, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Victoria, como siempre saludamos a nuestras amigas y esperamos también que al final, cuando le vamos a dar las vías de comunicación, en saber conocer un poquito de dónde nos están escuchando, en qué situación están, por ejemplo. Exacto. Estoy cocinando, estoy en la calle, estoy en un momento para mí, esperamos tener sus mensajes.
Esa comunicación. Uh-huh. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de las misiones, vamos a estar conociendo un ministerio que tiene un nombre bastante particular, a mí me llamó mucho la atención, que se llama Sosteniendo la Cuerda, y no va directamente dirigido, o en realidad tiene como protagonistas a los misioneros, sino a quienes están un poco detrás de telones, o sea, en realidad quienes están justamente sosteniendo ese ministerio, ¿no?
Exacto, muchas veces detrás de los misioneros queda una familia que se queda en el lugar de origen. También el propio misionero a veces va con hijos o va solo, pero tiene, por ejemplo, necesidad o añoranzas del lugar en donde se queda y una necesidad tal vez de comunicación o de saber que la familia está bien, de saber que hay alguien que está visitando a la familia. Claro. A ese tipo de cosas se dedican, pero Etel nos va a estar contando más adelante.
Etel Fortunato va a ser con ella la entrevista, pero antes queremos recomendarle a nuestras oyentes acerca de una aplicación muy interesante. Vos decís todos la conocen, capaz que no todos, así que si te parece la comentamos o por lo menos la recordamos en este mundo impresionante de aplicaciones y demás que hay para utilizar, ¿no?
Exacto, Victoria, ¿a quién no le ha pasado de querer sacar una foto y que te diga memoria llena? Sí. O de querer descargar algo y que diga memoria llena. Claro. Justamente para esto existe Google Fotos.
Bueno, me la voy a anotar ya porque a mí me pasa eso constantemente, así que contame.
Sí, Google Fotos funciona a la perfección en sistema como Windows, Android y iOS, que es de iPhone, sin costarle un centavo, más allá de que reduce ligeramente la calidad de las fotos muy pesadas.
Claro, ese es el problema fundamental, ¿no? Que son muy pesadas las fotos.
Son muy pesadas las fotos, pero conservamos las fotos en lo que sería una especie de nube y con una calidad un poquito menos pesada.
Claro.
Todas esas consideraciones, más las funcionalidades de Google para reconocer imágenes automáticamente, o sea, va reconociendo los rostros y muchas veces va clasificando las fotos de cada persona. Eso da un poquito a veces hasta de miedito.
Es una actitud un poco inteligente de la aplicación.
Exacto,
digamos, ¿no?
Inteligencia artificial, totalmente. Exacto. Todas esas consideraciones, bueno, hacen que también las opciones de edición sean muy acertadas y convierten que sea una aplicación de las favoritas para manejar y respaldar todas las fotos.
Claro.
Y recordamos que es gratis para Android e iOS.
Claro, no para Windows, ¿no?
No para Windows, claro, pero sí para los otros dos, que son los más comunes, por lo menos por estos lados que utilizamos. Entonces, para los que tienen el celular lleno de fotos y videos.
Claro. Videos, sobre todo los GIF y todo, que llevan hay que borrar bastante. Pero esta aplicación por lo menos aliviana, ¿no?, esa capacidad.
Sí.
Vamos a estar hablando, Victoria, con Etel Fortunato entonces, quien forma parte de un equipo llamado Sosteniendo la Cuerda y nos va a contar acerca del nombre y a qué se dedican. Vos lo explicabas muy bien, ellos tienen relación con los hoy llamados obreros transculturales, de acuerdo al área en donde desarrollan sus tareas, y contanos un poquito más acerca de estos pequeños gestos sobre los cuales Etel hace referencia.
Bien, justamente también volviendo sobre el nombre de obreros transculturales, es algo que hemos hablado en Entre Amigas, pero tiene que ver con que muchas veces por la seguridad del propio misionero no puede llegar al lugar y decir yo soy misionero, sino va como obrero transcultural, ayudar en lo que se pueda en la comunidad, a establecer contactos, perdón, y poder en el mano a mano compartir acerca del mensaje del Evangelio. Y bueno, y esas personas que dedican su vida muchas veces corren riesgos, a veces quedan un poquito olvidadas, con algunos temas de salud, como todo, con alguna añoranza de, por ejemplo, nosotros decimos los uruguayos, a veces extrañan el dulce de leche, cosa de
eso. Y cuando uno se va, más extraña, evidentemente extraña, pero extraña más esas cosas que por ahí les pasa a los uruguayos, no sé si será así en todo el mundo, pero extrañan cosas que por ahí no hacían en su país, las empiezan a extrañar. Yo tengo un hermano que está en Argentina, no tomaba mate amargo, y sin embargo al día de hoy toma, se lleva los kilos de yerba porque extraña muchísimo el mate. Así que es una característica con la cual nos podemos sentir en común un poquito, porque existe un poco eso, ¿no?
Totalmente. Entonces vamos a escuchar a Etel, que nos va a contar acerca de este trabajo, y va a volver en el próximo programa.
Dale.
Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy. Soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui.
Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo este espacio de la entrevista. Hoy nos acompaña Etel Fortunato, va a estar conversando con nosotros acerca de una tarea muy especial de la que ella forma parte, de la que ella es parte de un equipo que se dedica a ayudar a un grupo selecto de personas, ¿verdad, Etel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, vamos a hablar de lo que es Sosteniendo la Cuerda.
Bien.
¿Podrías explicarnos un poco de qué se trata, cómo surgió y de qué se trata?
Bien, bueno, empieza a desarrollarse hace 19 años, con un llamado específico de la necesidad de acompañar a los misioneros, apoyarlos. No sabía ni lo que era en ese momento, ni conocía nada de eso. Y fue muy claro así el llamado del Señor para dedicarme a eso. Y al principio, hasta hace relativamente pocos años, le llamábamos apoyo misionero, porque me parecía que decirle cuidado integral era como demasiado soberbio. Yo no hago cuidado integral, ¿no? Yo no soy la persona ni nada de eso. Y con el tiempo y con la ayuda de otros que me ayudan a verlo, eso, en realidad sí es cuidado integral y más que apoyo misionero, porque el cuidado integral lo hacemos entre todos. Cada uno hacemos una parte o buscamos a alguien que pueda suplir la parte que falta. Y Sosteniendo la Cuerda se llama desde hace 6 años, más o menos, porque era el nombre que caía todo el tiempo, cada vez que hablábamos y compartíamos en las iglesias y hacíamos una dinámica, siempre estábamos dando ejemplo gráfico con una cuerda y cosas así, y porque en la lectura de uno de los libros de historias de misioneros, había leído de uno que los amigos dijeron, bueno, tú bajas al pozo y nosotros vamos a ser los que vamos a estar sosteniendo la cuerda. Y por años tengo ese cartelito que me hice, con eso de nombre, o sea, cayó así, no fue por... fue natural, digamos.
La importancia, entonces, no solo de compartir el evangelio, sino de cuidar al que sale de su lugar de natal o de su lugar cotidiano para compartir el evangelio. ¿Cuántas personas trabajan en Sosteniendo la Cuerda?
Hay muchos colaboradores, hay gente que realmente podemos tomarlos como parte de Sosteniendo la Cuerda. En este momento, como equipo básico, digamos, somos 4. Fuimos Es el equipo que estamos formando hace 3 años más o menos, que somos las que estamos en este momento. Anteriormente se había iniciado, éramos 5, con otras chicas que se dedicaron a hacer, bueno, siguieron en otros rumbos o fortaleciendo tareas de sus iglesias. Pero somos 4 y contamos, obviamente que no hacemos solas, hay todo un sistema, digamos, alrededor, una red de contención que hay alrededor de apoyo para animar, cuidar, alentar a los obreros transculturales.
¿Cuánto además de, por ejemplo, ¿no?, quien nos está escuchando puede pensar en la ayuda económica o en la ayuda de contacto con los misioneros? Pero ¿en qué otras áreas se puede ayudar a los obreros transculturales, que es como se los está identificando ahora y se los está identificando muy bien, porque muchos de ellos no son específicamente misioneros, sino son con una profesión o con determinado llamado diferente que únicamente dedicarse a la misión exclusiva?
Bueno, o sea, el tema de la definición de misionero es demasiado larga y no la vamos a hacer ahora. Sí. Yo, para mí, son misioneros, solamente que es obreros transculturales, un poco como protección, y porque en algunos lugares, si decís solo la palabra misionero, aunque no sean lugares de peligro, puede ser chocante en donde se encuentran, por eso también cambiamos. La última pregunta me estabas diciendo, ¿cómo podemos ser, aparte de la ayuda económica? Sí. Y hay, bueno, en realidad hay muchas maneras. A veces pensamos solo la ayuda económica, que es recontra importante, porque a través de esa suplís muchas áreas que tienen que ver con salud y otras cosas que todos vivimos, todos nos pasan. Bueno, la oración, fundamental, indispensable, porque vemos milagros y cosas que ocurren a través de la oración. Y bueno, cartas de aliento, leer y hacerle saber que leer sus cartas de noticias o que estás interesado en lo que están haciendo. Una de las cosas que algunos misioneros nos han manifestado es el temor de ser olvidados, que no los recuerdan, no los sigan recordando, no porque quieran ser exaltados ni nada, sino porque si estamos solos, no están solos y podemos hacer esa diferencia, hacerles saber que no están solos. Con una llamada, bueno, ahora no son tanto llamadas telefónicas, pero cuando empezamos eran llamadas telefónicas a países recontra lejos que nos salían muy caras y decíamos, bueno, señor, vas a suplir esto, pero esa llamada era muy importante. Yo doy un ejemplo de algo que ahora no se necesita tanto, pero pueden pasar otras cosas, porque siempre nos sorprendemos con cosas nuevas. Puede ser, bueno, visitándolos, ni hablar. Tal vez no todo el mundo, pero sí sería bueno gente más allegada de sus iglesias y sus pastores o su liderazgo, para visitarlos, ver qué están haciendo, orar juntos, cuidarle a los niños si tienen niños, apoyarlos si son solteros en otras áreas. En realidad es muy amplio y es para toda edad. Porque a veces también pensamos, bueno, ya estoy o soy demasiado joven. En general, los jóvenes creo que no se sienten tan limitados, pero las personas mayores piensan que ya no tienen más nada que hacer que orar. Y en realidad, orar es el punto más alto, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo qué sé, puede ser muy mayor y no sabes ni qué hacer, y le tejiste una carterita y se la mandaste, por correo por otra persona. Y entonces le diste una muestra de amor, porque dice, doña, no sé, mi hermanita tal, que está mayor o lo que sea, me tejió tal cosa, pero ya no sabe mandarlo o enviarlo, y lo recibió, entonces es una muestra de amor. Y quiero destacar que para mí es muy importante, no es estar palmeándole la espalda al misionero, porque eso lo hemos enfatizado durante, creo que por los primeros 10 años enfatizamos en eso, porque no había ningún tipo de cuidado, ¿no? O por lo menos que conociéramos. Y es que se sientan el respaldo necesario para poder continuar con la tarea. Porque los que están en el medio del campo de batalla son ellos, al frente de la batalla son ellos. Entonces es velar y cuidar esos soldados que están ahí en el campo de batalla. Por eso que es importante, tan importante. No es decir los puertos misioneros ni el superhéroe, no. Ninguna cosa de eso. No, ni los exaltemos nunca, porque cuando los vemos como personas, después nos desilusionan. Ni bajarlos demasiado porque los conocemos y sabemos los defectos, sino tomarlos como siervos obedientes que están cumpliendo
con el llamado, justamente. Había algo de lo que hablabas y era de los misioneros que tal vez tienen niños. Y qué importante es también tener contacto con esos niños, ¿no? Porque muchos a veces se van y crecen en una cultura diferente, o algunos se van después de grandes. ¿Cómo es el trabajo con ellos?
Bueno, ahí tenemos un área muy grande en Uruguay y es un área que queremos... No sé si desarrollar, no es que la vayamos a hacer nosotros, pero sí estamos creando conciencia. Hay algo que se llama hijos de tercera cultura, CTC, son chicos de tercera cultura, son los hijos de los misioneros, que muchas veces pasan, o pudieron haber nacido en Uruguay, ponele, se fueron de niños con sus papás, capaz que un poquito más grande, bueno, no importa, y hay veces que pasan un solo país, pero viven una cultura dentro de su casa, que puede ser poner la uruguaya, vamos a suponer que el matrimonio de los dos son uruguayos, y viven en otro país con una cultura diferente, incluso dentro de Latinoamérica, que ya hay diferencias en Latinoamérica entre un país y el otro. Y empiezan a, llega un momento que algunos hasta pasan, cambian de campo misionero, y ellos lo que hicieron fue seguir a sus papás. Entonces, en algún momento, a algunos les pasa que no identifican de dónde soy en realidad. Soy uruguayo, soy de tal país, soy de tal otro, y a veces hay una combinación de cada uno que es única y exclusiva de cada uno, que ni siquiera se dan dos hermanos de la misma manera. Entonces, y bueno, capaz que hay algún oyente que tiene un sentir por... no lo solo a los niños más grandes, por acompañar y aprender, capacitarse en el cuidado de hijos de misioneros, bueno, nos puede llamarnos, porque es un área que queremos desarrollar, y en 2020 traer personas de Brasil que están muy fuertes en esto, y una persona que se llama Guille Eddy, que está en España, que es un señor, pero que es un hijo de tercera cultura, y que nos pueden preparar, están muy preparados, nos pueden ayudar mucho en esto. Bueno, es un área que tenemos un debe. Pero ahora, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? No es fácil llegar a los hijos, pero tratamos, por ejemplo, de saludarlos para los cumpleaños a través de los papás, o concientizar a los niños de la iglesia y prepararles dibujitos y mandarles un paquete, o mandar regalos. No siempre se puede mandar paquetes, regalos de amor, es una de las cosas que más nos ha caracterizado, los regalos de amor. Y algunos niños, por ejemplo, entre tantas cosas, no es solo el dulce de leche, a veces te llama la atención lo que un misionero extraña de Uruguay. No siempre es el dulce de leche o la yerba. Y algunos les dieron a probar a sus hijos, por ejemplo, alfajores portezuelos que por primera vez probaron, y era todo un acontecimiento, ¿no? El misionero decía, esto me trae sabor a niñez, y a su vez sentir que lo compartía con sus hijos. O, por ejemplo, algunos casos hemos enviado libros de cuentos uruguayos, seculares. En otro caso, una joven de otro país, en un país de Europa, nos pidió que quería libros cristianos que tenían que ver con su franja y que cómo seguir, pero lo quería en español. Bueno, mandamos varios libros. No sé, recordarles que ellos son importantes, que ellos son parte de esa tarea también. Y acá, antes de salir, están en el mismo debe de aprender, no hacerlo nosotros, pero si podríamos, si las iglesias y las instituciones que los envían pudieran desarrollarlo, que también los niños se preparen a dónde van a ir, cómo van a ser, que ellos son parte de eso, que se sientan parte, no es que están siguiendo a los padres, no tienen más remedio que dejar a sus tíos, primos, abuelos y otras cosas.
Cuando no puedo hablar, no sé cómo explicar, intercedes tú por mí. Si no sé cómo andar, ni el camino encontrar, tu mano. me sostendrá. Ven, háblame, ven, siéntate, que quiero estar contigo. Sin ti la vida no es lo mismo. Ven, háblame, que aquí estoy. Oh, sí, ven, háblame, ven, siéntate, que quiero estar contigo. Sin ti la vida no es lo mismo. Ven, háblame, que aquí estoy, esperando tu voz. Aquí estoy. Si no encuentro solución y me lleno de temor, mi refugio eres.
Te iba a preguntar, Etel, ¿qué es lo que pasa con la familia que muchas veces queda, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos a un misionero en un país lejano, pasando desde cosas buenas, desde que se pierde, por ejemplo, que van creciendo o los sobrinos o los hermanos, o algún familiar enfermo. ¿Cómo se los puede ayudar también en esa área?
Bueno, eso es precioso eso, porque justamente ahí es donde toda la iglesia tiene para trabajar. Es importante poder acercarse a esas madres, padres, a veces hermanos que quedan solos. Algunos realmente se han ido apoyando a sus hijos, o han dejado ir a sus hijos, mejor dicho. Y otros no lo entienden, o a veces tienen la presión de otros familiares que le dicen, viste, te dejó y estás solo, sola, estás anciano, ¿y cómo te dejó? Y bueno, yo a veces cuando tengo la oportunidad de conversar les digo, bueno, si se hubiera ido, si hubiera casado un soltero y se hubiera ido a trabajar a otro país, estarían todos contentos, ¿no? Se fue a servirle a Dios, ¿no? Pero bueno, llamadas, ver si están bien, o recordarlos para el cumpleaños, a los familiares que están acá, ver qué necesitan. Tampoco es una tarea fácil porque no la pueden hacer cuatro personas. No. Porque es imposible alcanzar a todos las familias de todos los misioneros. Tampoco es fácil llegar a la familia de todos los misioneros.
Y también que muchas familias no son cristianas, y no lo van a entender. Pero también la importancia de ser el nexo, ¿no? De comunicación el misionero, porque estuve con tu mamá, estuve con tu hermano, la situación es esta, estamos orando, estamos con ellos, y saber que hay alguien que está no ocupando el lugar de la persona, porque no lo podés ocupar, pero sí interesándose y entendiendo, empatizando, ¿no? Claro. Si yo estuviera lejos, ¿qué sería lo que me gustaría?
Sí, una vez me pasó, que una misionera me... una sobrina se bautizaba y me pidió que fuera al bautismo y que le comprara un regalito, porque ella no lo podía mandar, no podía ir. Y bueno, yo sé que no es lo mismo. Me vieron a mí y realmente para esa persona no, el familiar que se estaba bautizando no es lo mismo, no era la tía que está en tal lugar que vino ni que le trajo el regalo. Pero para el misionero fue importante. Sabía que tenía un representante, o sea, valga representante, ¿no? Que no, uno no lo puede ser totalmente. Pero incluso con lo que estabas diciendo recién, de familiares no creyentes, no, saber que no están ellos tampoco olvidados, que el amor de Dios también los cubre a ellos, ¿no? Así que sí, hay mucho para hacer. Y tampoco ser cargoso, porque en todas estas cosas que decimos, o describirlo, llamar al misionero, velar, o llamar a su familia cada tanto, lo que sea, no ser cargoso, porque capaz que se nos va la mano, y ya pasamos a ser molestia, ¿no? No tenemos que ser molestia, ni con la familia ni con los obreros, ¿no? Si escribimos a un obrero y no nos contestó, bueno, no me contesta, bueno, dejemos, tiene cosas que hacer, capaz que tiene mucha gente para escribir, capaz que no es una persona que le gusta escribir demasiado, capaz que no tiene mucha confianza o no sé qué, y cada tanto uno perseverar y mandar algo es
Como hacemos normalmente con las relaciones, con las mismas personas que están acá. Sí. O sea, encarar y entablar con los misioneros o con las familias, no una relación obligada, digamos, o que sea esquemática, sino que poder hacerlo naturalmente y como surja.
Muy bien, escuchábamos a Etel Fortunato entonces hablar un poco y pensar en esa gente de que por ahí se ponen en el lugar del misionero. Siempre tendemos a pensar en lo que el misionero va a hacer, ¿no? Y en toda esa actividad que hace con diferentes comunidades, pero tal vez nos olvidamos un poquito de los sentimientos, de la moral y el apoyo que el misionero necesita, que evidentemente se ora por eso, pero a veces tal vez no se tiene tanta conciencia, y que bueno, que también es tan importante como la otra tarea que desarrolla. Así que si les parece, vamos a reflexionar a partir del libro titulado Sabiduría para el Camino, que habla un poquito de eso, del interés y de la preocupación por otros. Vamos a hablar de la humildad mental, que en realidad, dice la reflexión, es una actitud. Dice, es una mentalidad predeterminada que decide de antemano pensamientos como estos. Me intereso en los que me rodean. ¿Por qué siempre tengo que ser el primero? Voy a ayudar a que algún otro gane para cambiar. Hoy voy a contener mis feroces tendencias competitivas. En lugar de siempre pensar en recibir, empezaremos a buscar maneras de dar. En lugar de guardar rencores contra los que nos han ofendido, estaremos con ansias de perdonar. En lugar de llevar un historial de lo que hemos hecho o a quién hemos ayudado, nos deleitaremos en olvidar la obra u obras y pasar virtualmente desapercibidos. Nuestra hambre de reconocimiento público se reducirá en significación. Breve pero interesante, ¿no? Uh-huh. A lo que apunta a tener esa actitud de pensar en otros desinteresadamente y hasta por ahí olvidándonos de las acciones, ¿no?, que uno hace por eso y en favor de ello, que evidentemente Dios no se olvida.
Sí, totalmente, y teniendo como sumo ejemplo a Jesús, ¿no? Uh-huh. Que en beneficio de todos nosotros fue el que más dio, y por más que uno, ya sea los obreros transculturales, los misioneros o cualquier persona que pueda hacer una obra para ayudar a otros, nunca vamos a llegar ni a los talones de lo que hizo nuestro Señor para darnos la salvación a todos.
Vito, nos estamos quedando sin tiempo. Al principio decíamos que nos gustaría saber de ustedes qué les parece el programa. Si hay temas sobre los cuales quieran profundizar o hay consultas, lo pueden hacer a las siguientes vías de comunicación.
Sí, pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org. También pueden ingresar a la página www.llamadaweb.org. Pueden escribir a la casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, y a través de WhatsApp al 00598-99-000-540. Repetimos, 00598-99-000-540.
Será hasta un próximo programa. Amigas, que pasen muy bien.